Buenas tardes, los saludamos, bienvenidos, esta es la W, gracias por acompañarnos. Hoy estamos poniendo la lupa sobre el ministro de Defensa, Guillermo Botero, que tenía como anterior cargo la presidencia en Fenalco. Les proponemos a esta hora numeral en la W sobre Min Defensa, opino. ¿Qué opina usted sobre la gestión del ministro de Defensa? A propósito de la decisión de la Cámara de Representantes de aprobar un debate de moción de censura. ¿Qué pasa si es aprobada la moción de censura? Pues el ministro obviamente quedaría a las puertas de la calle, tendría que irse, sería el Congreso el que le estaría diciendo se tiene que ir. Sin embargo, pues ninguna moción de censura ha prosperado. Recuerden ustedes, en este gobierno, por ejemplo, el debate que se trató de hacer con respecto al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y todo el tema de los bonos de agua, pues eso no prosperó. No sabemos si vaya a prosperar el del ministro de Defensa. Lo cierto es que ha tenido una polémica gestión en nueve meses de gobierno de Iván Duque. Numeral en la W sobre Min Defensa, opino. ¿Qué opina usted sobre la gestión de Min Defensa? Solo en segundos, antes los actualizamos porque ha estado muy movido el día con respecto a las cortes, la justicia, los magistrados, las visas. Lucas, la última noticia tiene que ver con el cartel de la toga.
Sí, Vicky, el representante investigador de ese escándalo del cartel de la toga, Eduard Rodríguez, radicó ante la comisión de acusación el informe en el que pide acusar formalmente al exmagistrado Leonidas Bustos ante la Cámara de Representantes por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y tráfico de influencias. El congresista aseguró que se logró determinar que Bustos habría recibido al menos 200 millones de pesos y un reloj marca Cartier, evaluado en cerca de 50 millones de pesos, para intervenir en procesos de única instancia en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. También señaló a Bustos como la cabeza o el cerebro de una red criminal.
Practicadas y trasladadas más de 100 pruebas testimoniales, documentales y periciales a este proceso, se encontró que existen serios indicios que permiten concluir de la participación de Bustos Martínez como el cerebro de una organización criminal encaminada a favorecer en procesos de única instancia que se tramitaban o se tramitan en la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia.
La sorpresa corrió por cuenta del anuncio del representante Rodríguez frente a una compulsa de copias para que se investigue a importantísimos operadores y exoperadores de la justicia en el país.
Para que se investigue por su presunta participación en hechos delictivos al exfiscal general de la Nación, Luis Eduardo Montealegre Linet, al exvicefiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo Torres, y al presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Eider Patiño Cabrera.
Sin embargo, Rodríguez no dio detalles sobre esta solicitud de compulsa de copias, ya que señaló que esto hace parte de la reserva del sumario.
12 del día, 7 minutos, ya tenemos las 12, 7 minutos. Siguiendo con el tema de los magistrados de la justicia, pues vámonos, Luz Elena, al tema de la división en las cortes. Habría división en las cortes por pronunciamiento sobre visas de Estados Unidos. Esta mañana hablaron los magistrados, habló la Corte Constitucional, no estaba el presidente de la Corte Suprema, Luz Elena.
Exactamente, Vicky, hoy las altas cortes se pronunciaban sobre la decisión de Estados Unidos de retirarle la visa a los magistrados. Sin embargo, quedó en evidencia una división de los tribunales, exactamente entre la Corte Suprema y la Corte Constitucional. Inicialmente a la rueda de prensa no llegó el presidente de la Corte Suprema, el magistrado Álvaro García, según explicó la magistrada Gloria Ortiz, porque tenía una sala presente y porque el viernes pasado se había pronunciado. Así lo explicó la magistrada Gloria Ortiz.
El Consejo Superior de la Judicatura administra la parte más logística de la Administración de Justicia. Esta declaración corresponde un poco más a quienes tomamos decisiones con carácter jurisdiccional. La Corte Suprema de Justicia nos dijo que ellos habían dado un comunicado de prensa enfático que ya informaba su posición. Nosotros entendemos que, pues la verdad, tenemos una gran cantidad de trabajo.
Lo cierto es que se ha pedido que se investigue a Eider Patiño, que hace parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Algo tendrá que ver por eso. Algo tendrá que ver esto con que el presidente de la Corte no haya estado en la rueda de prensa con la presidenta de la Corte Constitucional. No lo sabemos. Y María Camila, antes, ¿qué fue? Para seguir con las visas, ¿qué fue lo que pasó? Hay una noticia urgente. ¿De qué se trata, Grace?
Pues, Vicky, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo le exigió a su homólogo ruso Sergei Lavrov que Moscú deje de apoyar apoyar el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Tras reunirse con su colega ruso, Pompeo aseguró que ya ha llegado la hora de que Maduro deje el poder porque solo le ha causado miseria al pueblo venezolano y esperan que el apoyo ruso a Maduro cese.
¿Qué dijo María Camila, la vicepresidente, sobre el tema de las visas? ¿Qué pasó con Gaviria?
Sí, Vicky, buenas tardes. Pues mire, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez salió en defensa del presidente Iván Duque, puso en tela de juicio el duro pronunciamiento del expresidente César Gaviria, en el que, recordemos, aseguró que el gobierno colombiano estaba ejerciendo presiones indebidas, lo que llevó a la revocatoria de las visas americanas de los magistrados de las altas cortes.
A veces a la gente se le salen expresiones que son de verdad muy desafortunadas. Eso no corresponde a la realidad. El presidente Iván Duque es un presidente demócrata, es un presidente respetuoso de las otras ramas del poder público.
12 del día, 10 minutos, ya tenemos las 12:10 y estamos listos para pasar al tablero la gestión del ministro de Defensa, Guillermo Botero. El hashtag que les estamos proponiendo es numeral en la W, sobre mi indefensa opino. Sobre mi indefensa opino. En la W, sobre mi indefensa opino. ¿Así está bien?
Sí.
Pacho, listo. Numeral en la W, sobre mi indefensa opino. ¿Usted qué opina sobre la gestión del ministro de Defensa? Vamos a tratar de conversar con nuestros invitados hoy a propósito de la decisión en la Cámara de Representantes de aprobar el debate de moción de censura. Quiero empezar, obviamente, por Caterine Miranda, representante a la Cámara por Bogotá del Partido Verde, que fue el partido que tuvo la iniciativa. Caterine, ¿qué se aprobó y qué es lo que quieren ustedes con respecto al ministro de Defensa?
Bueno, la Cámara de Representantes el día de ayer aprobó que efectivamente podíamos hacer el debate de moción de censura. El debate se va a hacer mañana a las 8 de la mañana al ministro de Defensa. La idea de mañana es, vamos a tener los citantes la oportunidad de exponer nuestros argumentos del por qué el ministro debe salir de su cargo. Posteriormente hablará el ministro, antes los congresistas, posteriormente hablará el ministro y cerramos nosotros. De 3 a 7 días vamos a tener para que en la Cámara de Representantes se dé la votación. Entonces, estoy creyendo más o menos martes, miércoles de la otra semana, ya tendremos la votación si efectivamente el ministro sale o no de su cargo.
Permítame que ya voy a saludar a Angélica Lozano también del Partido Verde. José Obdulio Gaviria nos acompaña hoy, senador del Centro Democrático. ¿Tiene futuro o no tiene futuro esa moción de censura?
Pues en sana lógica no la debe tener. No conozco la composición de fuerzas de partidos que estén acompañando la moción o el intento de moción de censura, porque como se sabe, ahora es un sistema nuevo dividido entre las cámaras, ya no es la sesión conjunta que había antes en la vigencia del primer artículo de la Constitución, en el 2008 creo. Se produjo una reforma y ya cada una de las cámaras puede intentarlo. Pero la verdad es que la declaración de el ministro respecto a la cual se está intentando hacer la moción de censura no da para ello, porque es que ¿qué dijo el ministro? Dijo un homicidio ejecutado por un miembro de la fuerza pública.
Pero ya usted está entrando en las honduras de las cosas.
Como debe ser.
Como debe ser. Déjeme preguntarle a Caterine Miranda, ¿tiene futuro o no tiene futuro? Ustedes, cuéntele a José Obdulio Gaviria y a todas las personas que nos ven y nos escuchan a esta hora, ¿cuáles son las fuerzas que se están moviendo en la Cámara para este debate de moción de censura? ¿Con cuántos votos creen ustedes que cuentan?
Bueno, la verdad, estamos esperando el día de mañana, pues colocando los argumentos sobre la mesa, ver que los representantes a la Cámara de verdad acojan la moción de censura y votemos a favor. Creo que no solamente es el crimen de Dimar Torres, hay muchísimos otros crímenes de lesa humanidad que están alrededor de las fuerzas militares, y no solamente lo estamos pidiendo por el crimen de Dimar Torres, sino por varias actuaciones inaceptables del ministro desde que se posicionó.
Pues entonces ahondemos en ellas. Antes saludo a Angélica. Hola, Angélica. ¿Tiene futuro o no tiene futuro? ¿Se tiene que ir el ministro Guillermo Botero? ¿Por qué?
El ministro Botero se tiene que ir porque no es idóneo, apto para el cargo. La defensa nacional es un tema de máxima responsabilidad que implica idoneidad, preparación, capacidad, y yo no dudo de las capacidades del ministro Botero en otros campos.
¿Usted cree que no es idóneo?
Al frente final. Para ser ministro de defensa, no. Pero le quiero decir Claro que tiene futuro esta moción de censura. Si no, no andarían en desayunos con toda la bancada esta mañana en el Club Militar, con todos los liberales, ni mañana tendrían aquí.
¿Quiénes citaron a los desayunos?
Pues ministro de Defensa. Ah. Y no estarían en el taller Construyendo País allá ofreciendo. ¿Qué necesita, señor congresista? ¿Cómo le apoyo? ¿Qué necesita usted? Me entiendo que con la bancada liberal, no sé cuántas personas asistieron, pero esto, los manteles están llenos, Vicky, los clubes y los salones y las reservas del ministro de Defensa, con el poder enorme que tiene una institución del país, donde además yo quiero destacar y agradecer el trabajo enorme que hacen los miembros de nuestras fuerzas militares. Aquí se trata es que la cabeza pues tenga la idoneidad para dirigir semejante institución, pero claro que tiene futuro, Vicky, si no, ¿para qué tanto desayuno, lobby y control de daño y contención y pedirle a los representantes que no,
pero
que deje pasar?
Pero futuro es además el Partido Verde, ¿quiénes?
Son, mire, la Cámara, que además yo quiero destacar también estos primíparos de la Cámara, Vicky, vuelan, nos la ganaron, queríamos presentarla en Senado y van pasos adelante, y por supuesto el presidente de la Cámara, Alejandro Chacón, al agendarlo. Son 171 representantes, se necesita 86, es realmente un número alto. De la oposición son en Cámara 20.
Alrededor de 20.
De modo que la llave la tienen los partidos que están a los que están invitando a desayunar y coqueteándoles.
Vamos a ver si esos desayunos hacen o no hacen efecto. José Obdulio, empezaba usted a hablar del caso de Dimar Torres, que es el último caso por el cual, pues, digamos, se motivó llamar a este debate de moción de censura. En el caso de Dimar Torres, ¿qué fue lo que pasó? Que vimos a un ministro de Defensa durante una semana decir que este desmovilizado Dimar Torres había tenido un forcejeo con un soldado que le quería quitar su fusil y que esto había desembocado en la muerte de Dimar Torres. Luego, Noticias 1 logró probar que aquí, pues, francamente, hubo otra cosa, no lo que decía el ministro de Defensa, por lo menos por los testimonios de los pobladores, por los videos, por lo que se vio.
No, pero convergía información de muchas fuentes, no solamente de Noticias 1. Convergía en información, por ejemplo, de la Comisión de Paz del Senado, de la Fiscalía. La Fiscalía fue la primera que observó que no había una forma de compaginar la versión del cabo con el hecho, por las cuatro balas. Entonces, la verdad es que el Estado colombiano en su conjunto... Pero hagamos dos afirmaciones.
A ver.
Catherine da a entender casi que es un juicio de las Fuerzas Armadas, en el sentido de que es un asunto de crímenes repetidos por parte de la Fuerza Pública y del Estado en su conjunto. Y Angélica habla de inidoneidad del ministro. No se trata de eso.
¿Usted cree que el ministro sí es idóneo?
No, entre otras cosas, es que el artículo 135 de la Carta establece claramente por qué se vota una moción de censura.
Ya somos la tendencia número 8, numeral en la W, sobre mi indefensa opino, señor.
No es la idoneidad o inidoneidad. Ese es un asunto que califica el propio presidente de la República. Esto es por específicos asuntos relacionados con las funciones propias del cargo o por la inasistencia no justificada a citas con el Congreso. En este caso no hay una inidoneidad en primer lugar, ni tampoco se ha fallado en el cumplimiento de las funciones de su cargo, sino que el ministro, actuando como lo que es, como un ministro, no un operativo de las fuerzas militares.
Pero no se demoró mucho, una semana, digamos, el cuerpo estaba ahí. Al otro día ya sabían es más, las personas que recogieron el cadáver sabían que había cuatro tiros ahí o cuatro disparos en el cuerpo. No se demoró mucho, no es, por un lado, o le tomaron el pelo o lo que sea, o si no, perdóneme la expresión, pero como para dibujarlo bien, pues muy tontín el ministro.
No, el ministro, claro, se hizo vocero de una respecto a una situación, y no como funcionario operativo en el terreno, de lo que decía el cabo y de la información que le había llegado, pero de ninguna manera comprometiendo primero su sentimiento sobre lo
pero,
que pasó.
Pero lo engañaron, senador, ¿usted cree que lo engañaron? ¿No le entregaron toda la información?
Sí, ay, yo quiero.
Por lo que dice. Como sí, ustedes cuando dicen noticia en curso, noticia en desarrollo.
Pero
esa fue la actitud del ministro.
De acuerdo,
el ministro
José,
nunca mantuvo una actitud de obstaculizar, de obstruir, de impedir el conocimiento de la verdad, de que hubiese transparencia. Inclusive, lo que debiera hacer el Partido Verde es aplaudir a este ministro.
Ay, José Obdulio.
Y mostrar cómo es una persona que se compromete con las investigaciones, que no parte de la base ni de prejuicios ni de una información.
Pero
sesgada.
José Obdulio, si te equivocas.
Primero te digo esto. El ministro no es idóneo precisamente porque transmite una información que recibe del terreno, de acuerdo, él no está en el terreno, pero la estaba transmitiendo sin validar, está dando por cierta una información que tiende a encubrir, a un encubrimiento además intencional de quien le haya transmitido esta información a todas luces falsa, como se pudo descubrir después. Es que en el momento, en la noche de los hechos, la misma comunidad llegó en masa y pudieron encontrar a las personas, porque al parecer participó mucho más que un solo militar en esta acción. Entonces, primero, no es idóneo porque transmite información de semejante gravedad sin verificar. Segundo, con lógica de encubrimiento. Tercero, Vicky, nuestro país ha padecido un crimen de lesa humanidad, que son las ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos. Coja personas pobres, mátelas, disfrácelas de guerrillero, reciba incentivos y premios por darles de baja, haciéndolos pasar por militar, por guerrilleros. Aquí vimos este día de la madre, los mensajes de las madres de Ocaña y las madres de Soacha. Entonces, un ministro de defensa en Colombia tiene que estar sintonizado con todas las máximas alertas de prevenir, evitar, contener y sancionar cualquier acción de lesa humanidad por nuestras fuerzas militares como estos crímenes. Y segundo, el general Villegas, que está en la zona, reconoce los hechos con valentía y sea bueno aquí, Vicky, usted que todo lo sabe, confirmar si es verdad que lo trasladaron y porque
está en vacaciones, lo mandaron a vacaciones.
Curiosamente, y apenas el general Villegas reconoce esto y le pide perdón a la comunidad, el ministro dice que se adelantó el general y que eso está fuera de lugar y que no está autorizado. Entonces se mantiene la lógica de encubrimiento. No es idóneo en Colombia quien haga eso.
¿Usted cree que el ministro sabía la verdad judicial en ese momento? Porque es que encubrirlo es como decir, él ya sabía que eso no fue un forcejeo ni nada, sino que supuestamente se trataba de un homicidio. ¿Usted cree que el ministro ya sabía esa información?
Casi que le piden al ministro que prejuzgue.
No, lo que yo espero de un ministro de defensa es la prudencia para decir, esto es gravísimo, vamos a verificar los hechos.
¿Cuál es la prudencia? Que una vez conociendo los hechos, una vez sabiendo, gracias a los medios de comunicación, a la comunidad, a la fiscalía, que digamos los hechos como tal, los cuatro tiros, la tortura, el asesinato, el crimen de lesa humanidad, sale el ministro de defensa a desvirtuar, a deslegitimar el perdón que dio el general Villegas, y adicionalmente nos devolvemos a unas épocas oscuras donde no estaba recogiendo café. Alguna motivación habría que tener para que se le disparara al excombatiente de la FARC. Eso es realmente inaceptable para un ministro de defensa. Pero déjeme terminar. Es realmente inaceptable para un ministro de defensa cuando una de sus funciones claramente es preservar la paz, la convivencia. Claramente el ministro no está haciendo eso. Dos, no es el primer caso que pasa en estos momentos. Yo creo que acá no es atacar a un gobierno, no es atacar a un ministro. Claramente es resguardar la institucionalidad de las fuerzas militares y en este momento del ejército. 200 años lleva el ejército para que nueve meses, un ministro llegue a dañar la imagen de las fuerzas militares y del ejército. No nos bastó con los falsos positivos, donde la imagen del ejército cayó por el piso en muchas zonas, en muchos lugares del país, en muchos territorios, gracias a estos crímenes de lesa humanidad, que ahora este ministro, con ese tipo de afirmaciones, lo que está haciendo para mí y para muchos colombianos, señora, claramente, es justificar los crímenes de lesa humanidad.
Permítame entonces, escuchamos. Dígame, José Julio, para saludar a Eduardo Rodríguez.
Por ninguna parte hay verbos justificativos, ni por ninguna parte hay verbos que intenten ocultar verdades. Dice, hubo un homicidio, y utilizó la palabra, ejecutado por un miembro de la fuerza pública. Dice, pero él alega, está simplemente diciendo cuál es la versión del funcionario. Una legítima defensa. La situación es la siguiente, y entonces muestra una situación de custodia del oleoducto, obviamente en situaciones de muchas dificultades, sobre todo para los propios soldados. y ese pelotón estaba dividido en dos grupos. El cabo afirma que esta persona, y era un ex militante de las FARC, trató de arrebatarle el fusil. Y el ministro ni califica ni descalifica esa afirmación. Simplemente la describe y se atiene por ese, hasta ese momento, a lo dicho y conocido por él. Luego viene la información de la fiscalía, insisto mucho, la fiscalía, es decir, el Estado colombiano, es decir, miembros de lo que se está
yo le voy a decir una cosa, José, no, se lo digo como periodista.
No es cierto. El
yo no sé, perdóneme un segundo. Yo, por ejemplo, que soy periodista, toda esa semana yo le creí al ministro. Mea culpa. Yo le creí al ministro, el ministro salió, dijo esto fue un forcejeo, era un desmovilizado, iba por ahí, quería quitarle el fusil al soldado, el soldado, el militar, pues el cabo, se reacciona y termina esto lamentablemente en la muerte de este señor. ¿Qué pasa? El fin de semana siguiente, el sábado siguiente, a toda esa semana que será la versión del ministro y la versión oficial, Noticias Uno sí saca los videos y muestra que eso no ocurrió así. Digamos, no hubo una rueda de prensa del fiscal diciendo esto pasó así o asá. Fue después de conocer la información a través de los periodistas de Noticias Uno que ya se vino a conocer, pues se vino una cascada de informaciones oficiales con respecto a esa situación. Incluso es después que se conoce el video del general Villegas, que le confieso me pareció muy honorable hacer lo que hizo.
Sí, es el deber
Y tengo la impresión,
como
y
la
ustedes
de todos los funcionarios en general de este estado, del
ministro haciendo
tengo la impresión de que sí lo castigaron. Primero dijeron que le habían abierto una investigación. Yo misma llamé al general Villegas y me dijo, no, es que estoy de vacaciones. Y sabemos todos los que hemos cubierto como periodistas el mundo de la defensa,
usted
los militares,
que se dio
la
esa
policía,
pela Vicky de la comunidad del anillo.
Sabemos todos que cuando un militar hace algo, lo primero que no les gusta a los altos mandos, pues lo mandan a vacaciones. Todos los generales tienen vacaciones acumuladas. ¿Por qué lo mandaron a vacaciones?
Bueno, y desautorizaron, pero para terminar,
¿qué dice el ministro? Una vez la fiscalía esclareció los hechos, nosotros salimos ante la opinión pública para aclarar lo que pasó.
¿Pero no quedó muy mal el ministro como un zapato?
No, quedó mal porque va a salir avante mañana en el debate, mostrando cuál fue dijéramos, la seguidilla de declaraciones y cómo fue el desarrollo de la investigación.
A ver, Eduard, que acabo de llegar, que sabemos que estaba con lo del cartel de la
buenas
toga.
Buenas tardes. Yo creo que aquí hay que rescatar la institucionalidad, Caterina, y en eso de orden de ideas, creo que el ministro lo que tenía que hacer no es tape y tape como estaban acostumbrados antes, sino es tape.
Está
¿cuál
retapando?
Es la primera información que recibe, pues esta que dio en un primer momento. Yo creo que eso demuestra el carácter democrático del ministro, que no salió a no decir nada como se hacía antes, a tratar de ocultar, sino que realmente salió a decir lo que en su, en el criterio de la fuerza pública había pasado, porque esto es un tema institucional. Uno. Dos, pues es
Eduard,
la Fiscalía
pero
entonces General
le
de la Nación.
¿Le mintieron los generales?
Dos.
¿Quién mintió?
Eso sería un gran error, ¿no? Porque
¿quién mintió?
La primera
información
es de un cabo segundo.
Por eso, pero estamos hablando del ministro de Defensa
y le va a decir el ministro de Defensa no tiene comunicación con las fuerzas militares.
A su general o a su coronel, ellos hubiesen tenido que mirar si era cierto o no, pero lo que yo sí
el
quiero dejar aquí claro...
El ministro tenía que mirar eso.
Sí, pero uno no puede salir, y lo digo con todo respeto, a emitir conceptos jurídicos cuando el competente es la fiscalía.
Por eso,
pero la fiscalía es la que empieza a aclarar
absolutamente todo.
Y eso hubo alguien que le mintió al ministro. ¿Quién fue? ¿Quiénes le mintieron al ministro?
Pero no le engañaron.
¿De dónde sacaron?
Pero Vicky,
yo
estaba solo.
Yo quiero mostrar que no es la primera vez.
Yo quiero de Aunito, hablemos de Aunito. El cabo no estaba solo. El cabo, como muestran los videos, estaba en una unidad militar de 35 uniformados.
El ministro, mire, la línea del tiempo es muy clara. El ministro, en primer lugar, hace una afirmación basado en la información que le llega.
Sí,
no, él no es
la información mentirosa. Ese fue un mentiroso el que le dijo.
Exactamente. Y el
no es idóneo.
Fiscal,
le pueden meter cualquier cuento.
No,
valida.
Es que estamos hablando de una situación de orden público en un momento muy difícil.
No, corroboran mentiras.
Pero
en el tiempo no va sabiendo.
Pero digamos, acá lo que digamos es importante y que la opinión pública conozca, es que después de los hechos, después de que el ministro aún sabe de la veracidad de que efectivamente fue un homicidio, de que estaban tratando de encubrir el crimen, que si no es porque gracias a la comunidad descubren el cuerpo y descubren la moto y la fosa donde querían enterrarlos, no hubiéramos sabido nada de esto. Y aún así, el ministro de Defensa, el 29 de abril, dice, sí, efectivamente fue un homicidio, como lo explicó el señor fiscal, no sé qué, pero dice, si hubo homicidio, tuvo que haber una motivación. Ah. Para mí eso es lo más grave y lo más doloroso. Lo dijo en Caracol Radio. Sí. Lo más grave y lo más doloroso de un ministro. Termino. No es la primera vez que pasa, Vicky. Este ya es un caso reiterativo.
Pero no se me vaya noviembre para otro caso. Espérenme un segundito, contestemos noviembre acá. Cuando dice el ministro José Obdulio que algo tuvo que haber pasado motivado ese homicidio, ¿es lo que espera el país del ministro de Defensa?
Justificar una ejecución extrajudicial.
Justificando, usted lo entiende como si lo estuviera justificando.
Él simplemente dice, relaciona.
¿Cuál es el móvil?
El motivo y además la investigación. Y mire, el ministro está en conjunto, está trabajando, obviamente sobre la base de lo que le van informando los oficiales. Y mire la declaración nada menos que del general Nicasio Martínez. Será la fiscalía quien en la investigación determinará qué se ha hecho, qué se ha producido. Vamos a facilitar la investigación, dar la mayor transparencia, que las personas que tengan que ser interrogadas o investigadas respondan con toda transparencia. Esto es una muestra clarísima del conjunto de funcionarios.
Pero adicionalmente el ministro justifica sus mentiras y dice que mintió porque efectivamente concordaban lo que el cabo dijo ante la fiscalía, pero también concordaba con lo que dijo frente a sus superiores. Falso. En la audiencia en la cual nosotros hemos tenido la oportunidad de recibir, pues de ver absolutamente cuál fue, digamos, lo que el cabo dijo frente a la fiscalía y frente a sus superiores, eran dos versiones totalmente diferentes. Sigue mintiendo el ministro. Todo el tiempo ha dicho mentiras. Él justificó.
¿En qué se diferenciaban las dos?
El ministro nunca mintió.
En una dijo que estaba lavando el fusil y en otra dijo que hicieron el paró en un retén y hubo un forcejeo. En una dice que fue de frente y en otra dice que estaba el señor de espaldas mientras él estaba hablando. Falso, mentiroso.
Aquí hay un problema.
Pero es que el ministro, posterior a conocer los hechos, el ministro justifica sus declaraciones anteriores. Justifica sus mentiras diciendo que las dos versiones eran similares y que por eso él había dado ese pronunciamiento.
Angélica y Eduardo.
Aquí hay un tema súper de fondo y es que en Colombia esta es una tragedia vieja conocida y no podemos ahora repetirla. El Estado colombiano ha asumido, se supone, unos correctivos internos y externos en el control de las fuerzas militares. No puede ser, y es un retroceso de una persona no idónea, no apta para el cargo, como el actual ministro Botero de la Defensa, que esté minimizando algo que en nuestro país ha sido sistemático. Aquí hubo sistematicidad en las ejecuciones extrajudiciales, aquí hubo sevicia, dolo, abuso de poder, Vicky, y eso es algo que enloda a toda la sociedad, no podemos hoy ser indiferentes. Cuando un ministro, si usted tiene de cabeza de la institución más grande del país, con más personas a cargo y con nada más y nada menos que la seguridad a cargo, que va recibiendo mensajes de un cabo, ¿en serio? ¿Un cabo va a hablar directamente con un general? ¿Dónde está la cadena de intermediación y la lógica y la actitud con que recibe la información, en lugar de ser la prudencia de vamos a verificar y llegar hasta las últimas consecuencias, es con lógica de encubrimiento, por algo sería, alguna motivación, regañar al general, mandarlo de vacaciones, minimizar, y aquí la gran pregunta, Vicky, es, ojalá esto sea un hecho único, lamentable y maldito, único y aislado, pero el pánico que tenemos es que se vuelva a revivir lo que en Colombia ya vivimos durante mucho tiempo con miles de víctimas, y es los falsos positivos que son ejecuciones.
Pero adicionalmente la fiscalía
sigue, Eduardo, y acá transparencia del Estado es totalmente contraria a las afirmaciones que se hacen en el intento de la moción, que hay notoria falsedad. Pero ¿cómo va a haber notoria falsedad si él simplemente está diciendo lo que le dijeron? Inclusive habla de del homicidio, claro, y no se refiere para nada a una calificación de él de la situación. Falta de rigor. ¿Cuál falta de rigor si él no es un funcionario operativo? Él simplemente está dando la versión inicial que recibe y de inmediato la pone a consideración, Eduardo, del funcionario. Desviación de poder, ¿en qué sentido desviación de poder si él no fue el que generó la orden operativa? Y mala fe, al contrario, inmediatamente hubo nueva información y el ministro y el comandante de las Fuerzas Armadas salen ante la opinión pública y expresan cuál fue el informe.
Eduardo, ¿qué iba a decir?
Lo que lamento es que no se vea todo el contexto. Seguimos viendo el árbol y no el bosque. ¿Por qué no se habla de la protección que hoy se le está dando a los desmovilizados por parte de la fuerza pública? Por estamento que está única y exclusivamente para proteger a esos desmovilizados. ¿Por qué no se habla de cómo ha mejorado la seguridad en el país? Yo creo que, vuelvo y digo, el hecho de este gobierno de generar transparencia ha empezado en firme desde el presidente, pasando por el ministro, dándole toda la amplitud para que el que debe investigar, que debe ser la Fiscalía General de la Nación, investigue, llegue donde llegue. Y ese ha sido el ejemplo que hemos recibido, no solamente el presidente Duque, sino el propio ministro, y por eso está fuera de lugar esa moción.
Numeral en la W, sobre mi indefensa, opino. Es la tendencia número 3 a esta hora, usted nos puede enviar sus opiniones, y ya en segundos las estaremos leyendo. Señor, aquí encontré la frase del ministro, la textual. Mi indefensa dijo, abro comillas, si hubo un homicidio ha tenido que haber alguna motivación, cierro comillas.
Eso es gravísimo.
Y un dato, Eduard, para que no quede
en el aire, yo sí les quiero preguntar, ¿el ministro está encubriendo algo que de pronto él sabía o no? Porque es que eso es lo que está quedando como el manto de duda sobre el ministro.
Pero para nada, lo contrario. Para nada.
No, pero adicionalmente, acá hay una cosa muy grave que no se ha dicho.
De enfrentar a la fuerza
pública. No. José Abdulo, yo soy una de las citantes de la moción. Yo soy hija de policías. O sea, si yo estoy en el Congreso de la República y yo estoy donde estoy, es gracias a la policía y gracias al esfuerzo que mi mamá hizo siendo policía. En ningún momento quiero atacar las fuerzas militares, eso que queda absolutamente claro. Lo que quiero es resguardar la institucionalidad, el ejército. O sea, nosotros acá no podemos permitir que otra vez algún manto de duda frente a los falsos positivos. Si ustedes miran la declaración que hizo el CAO frente a la fiscalía, dijo que tenía órdenes de seguimiento a Dimar. Esto es lo que nosotros no podemos permitir en Colombia. Le decía Vicky ahorita, no es la primera vez que pasa. En Acandí, en noviembre, hubo un... En Acandí hubo una disputa y un desplazamiento de 1000 personas. Ese mismo día, el ministro de Defensa dijo, acá no pasa nada, no pasa nada, no hay ningún desplazamiento. 1000 personas en Acandí. Posteriormente, Defensoría del Pueblo, ONU, mostraron que efectivamente hubo un desplazamiento de 1000 personas. ¿Qué hizo el ministro de Defensa? Callarse. Eso no puede pasar en este país. No es la primera vez que pasa. Sale con salidas en falso. Le miente al país, le miente a la ciudadanía.
El cabo, la sana crítica del testimonio, pues tiene que hacer un examen integral. Y si él miente en una cosa, en general está mintiendo en todas. Y entonces no solamente miente sobre el hecho mismo, sino la justificación, intentando decir que era que él lo estaba haciendo seguimiento. No, ellos estaban cuidando el oleoducto y hubo una situación, un altercado, y hubo un resultado y unos efectos. El ministro simplemente informó y la fiscalía, a quien compete, avanzó en la indagación del hecho, ya lo tiene aclarado y no tenemos nada más que decir. Los colombianos creo que debemos
una pregunta para José Obdulio. A ver, Angélica, para ver si podemos leer algunos de los mensajes que nos empiezan a llegar y avanzar, porque, digamos,
una pregunta,
no es solamente el caso de Dimar. Al principio estábamos hablando aquí y ustedes decían que el ministro no era idóneo para el cargo. Recordemos, por ejemplo, el episodio de hay que regular las protestas, el episodio del vaso de glifosato. Varios episodios
que
han generado alguna crítica al ministro de Defensa, e incluso aquí estuvo Claudia López en un momento, no recuerdo, hace varias semanas, y dijo que el ministro tenía un problema y que no podía ejercer como ministro. Él luego salió y dijo que sí, que él sí podía ejercer y que no tenía ningún problema.
Yo creo que el ministro tiene una larga trayectoria en Fenalco. Los oyentes deben saber, él viene del mundo comercial y empresarial, y yo no dudo que para dirigir esa entidad sea un duro en temas comerciales, pero es que aquí necesitamos de seguridad y seguridad ciudadana integral. Mi pregunta, José Obdulio, es ¿cómo se explica racionalmente que en este gobierno, con una institución que ha sido fortalecida con miles de millones, pero con un esfuerzo humano de reingeniería, de incluir derechos humanos en la formación, de controles, de regulación, cómo se explica que un cabo tenga la capacidad de despistar, engañar y poner al ministro a reconocer cosas y a decir, a sostener posturas tan hirientes como
al
esta?
Contrario,
¿de un cabo al ministro?
Eso no ocurrió, al contrario.
Entonces, ¿quién engañó al ministro?
De una versión que la que ha tomado la fiscalía, que se refiere al examen balístico, que se refiere al examen de
días
los
después.
Exacto, es que no pero puede ser.
Sí, pero también ministro, lo más grave es que días después el ministro sale a decir
el ministro el que
no, que había una cadena de custodia, que de verdad no se había tocado la escena del crimen, que tenían el cuerpo de Imar cuando era falso, cuando fue la comunidad quien rescató el cuerpo del excombatiente.
Ajá,
duró toda la noche. El ministro salió a decir que efectivamente se habían avisado a las autoridades competentes. Falso. El teniente que estaba a cargo de esa cuadrilla, avisó hasta las 4:30 de la mañana, 10 horas después de cometer el crimen. El CTI llegó al otro día a la 1:30 de la tarde. No hay una diligencia, de verdad, no se están cuidando los excombatientes, no se está cuidando la población en este país, y el ministro miente,
claro,
y encubre, pero y lo que yo nuevamente digo, no, lo que nuevamente que digo, que hemos hecho, no, en estos casos,
los líderes son sociales, varios,
no, miremos el tema, no, y no solamente es en este caso, nuevamente.
Bueno, dame un segundo.
Miremos el otro.
Miremos otro caso. Miremos por que me está recordando alguien aquí. Fíjese, Víctor Amado dice, numeral en la W sobre mi indefensa opino. Me parece recordar una serie de inconsistencias del ministro en el día del atentado contra la policía. Bueno, es bastante duro el mensaje y no lo voy a leer por eso, no lo voy a leer completo, pero hay muchos mensajes. Por ejemplo, Alex Castillo dice, Guillermo Botero no es idóneo para ser ministro de defensa, ¿cuáles son sus estudios sobre seguridad? ¿No sería mejor un ex general? Bueno, ya sabemos que son ministros de defensa civiles, o alguien con conocimientos mínimos en estudios de guerra, numeral en la W sobre ministro de defensa opino. Dice Lina Umaña, numeral en la W sobre mi indefensa opino, que es tan bueno, por Dios, Lina, no puedo leer eso al aire.
Tampoco.
Fanny Martínez, numeral en la W sobre mi indefensa opino, no es apto para defender el país. Déjeme concentrarme, estoy tratando de buscar uno positivo y no lo he encontrado, pero lo voy a buscar y lo leo. Miremos el tema de la policía. Recuerden ustedes que en el episodio de la bomba en el General Santander del carro bomba,
en enero,
el ministro sale, dice que también había, el carro había entrado abruptamente, que tal, que pasaron unas cosas, que hubo unos controles. Cuando miran el video, primero el video nunca apareció, ¿cierto? Y segundo, lo que había en imagen, pues no correspondía a la versión del ministro. Volvamos a la buena fe, porque aquí hay que presumir la buena fe. Digamos, no podemos partir de que el ministro es un retorcido que está tratando de enredar la verdad. Partamos de la buena fe. Y la buena fe es que ahí le mintieron al ministro. Entonces le mienten en el atentado de la policía. Le mienten en el caso de Imar. ¿Por qué le están mintiendo al ministro?
Se lo saltan por la
mano. Le están mintiendo
porque
no le tienen credibilidad, porque no le obedecen. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando?
¿Y quién manda de verdad,
Porque no abogas. Ajá. Porque el ministro, en el caso de la academia, de un acto terrible, criminal, de una organización que se llama el ELN, que mató a más de 20 jovencitos estudiantes.
Son los responsables
de la universidad, de formación de los policías. El ministro dijo lo que recibió como información. Y de todas maneras, Vicky, usted quedaría muy mal impresionada si el ministro queda callado o no tiene nada de
pero también
informar.
Quedó muy bien. Mal peor impresionada si le mienten. No, José Obdulio,
reproduce mentiras.
Le mienten. Por eso, pero ahí llegamos al quid.
Claro,
le están mintiendo,
le están mintiendo. ¿Y por qué le están mintiendo al ministro?
No es.
¿Por qué se lo saltan?
Pregunta si a Juan Manuel Santos no le mintieron con lo del
pero
tema.
Pero es que estamos, es gobierno Duque, no dejemos de mirar el...
Es que también uno tiene que mirar, a ver, tú conoces la fuerza pública, Catherine, muy bien.
Sí.
Sabes que son más o menos 350,000 hombres.
Sí.
En ese orden de ideas, controlar 350,000 es muy difícil. ¿Qué hace uno como director, pero como gerente, que es lo que yo creo que es
el ministro de defensa? Directivos confiables.
El gerente lo que hace es tratar de generar transparencia. Y en ese orden de ideas, hubiese sido poco ético si no sale a dar la cara el ministro. Pero, y la dio.
Si sale a
¿con
decir,
qué la da? Con una versión inicial que en todo caso no es la verdad absoluta, ni nunca va a ser la verdad absoluta, porque se tiene que investigar.
Tiene que abstenerse. Eduardo, deje terminar a José Odulio.
Que salió a la luz pública.
En lugar de felicitar al ministro por el tema de la academia, donde asesinaron a más de 20 jovencitos, porque a las 2 horas o a las 3 horas teníamos el nombre del criminal principal, el nombre del determinador, las cámaras, circunstancias
ya
de
van
hecho,
más de 6 capturas.
Yo salí a felicitar al ministro en su momento y a condenar el hecho porque yo estudié allá.
Debate,
no, lo que sucede es que acá claramente no, y espero que salga del cargo, pero acá lo importante de nosotros es que, claro, hay que aplaudir lo bueno, pero en este tipo de cosas, en este tipo de salidas en falso, donde le está mintiendo a la ciudadanía, a la comunidad, a los medios de comunicación, no podemos aceptar ese tipo de actuaciones. Yo lo que digo es, mire, es una manera, no estamos en contra de las fuerzas militares, no, José, pero no estamos en contra de las fuerzas militares, todo lo contrario, queremos una persona idónea al frente de esa cartera. Le pedimos por eso al Congreso de la República y al presidente Duque que coloque una persona idónea. No es Botero, claramente.
Mentir y errar. Cuando uno miente, está simplemente desviando todas las circunstancias, de hecho e incluso de interpretación. Cuando uno yerra, simplemente tiene la base de información no adecuada, y eso fue lo que le pasó al ministro.
Pero si hay una falla, mire, eso es como decir que una ejecución extrajudicial es un error, no, es un asesinato y es un crimen de lesa humanidad. O sea, nosotros no podemos minimizar las cosas y no podemos utilizar eufemismos. Error, error es mentira, claramente.
Los enemigos de la fuerza pública es el señor Santos, decía, no, es que es mi culiprontismo. No, esto no es incluso eso. Simplemente él, como vocero del Estado, porque no de las Fuerzas Armadas, quien ha hablado a nombre de las Fuerzas Armadas, el general Nicasio, miren la claridad de la información.
A ver, José Obdulio,
pero el tema de la idoneidad es relevante. Aquí Vicky trajo a colación otro caso. Necesitamos gente, lo que hay son expertos, no muchos, pero los hay, por supuesto, expertos en temas de defensa, en seguridad, en que no se los salten por la faja. En serio, es muy infantil que nos cuenten que un cabo en el terreno, en el Catatumbo, tiene la capacidad de tramar a un ministro que va a salir en televisión diciéndole al país, justificando en su lenguaje y desviando. Miren lo que pasó cuando el general Villegas, con total valentía, que además quiero decirle, Vicky, nosotros votamos negativo al ascenso del general Villegas por investigaciones
porque
del pasado.
Se equivocaron, no porque mintieron.
Qué buena, ¿sabe qué es lo bueno? Que el general Villegas, que está siendo investigado por un posible falso positivo en el pasado. Qué bueno que en estas circunstancias, Vicky, en lugar de ponerse a buscar excusas y a justificar y a tapar, y eso estarían recogiendo café, y si hubo alguna motivación, salió a reconocer, es tan abundante la evidencia, que un general de su rango, en pleno terreno, con Naciones Unidas, con la Comisión de Paz, le reconoce a la comunidad, pide perdón. ¿Y sabe qué pasó, Vicky? Las conocidas vacaciones y toda esta situación en que ellos no pueden dar más información. Yo lo que esperaría de un ministro de defensa es que si cometió el error primero, porque lo tramaron, es tan poco apto que lo pueden tramar fácilmente, cuando las pruebas abundan, pues salga a respaldar esa lógica y que se adopte en nuestro país, Vicky, la lógica de prevención, evitar y castigar al máximo. Pero aquí es pareciera y lo grave es que se justifique, se ablande y esté pasando.
Pide el nombramiento del ministro Villegas. No, ministro porque es militar, ministro de
raro, no mintieron.
Regresamos a la
Constitución. Es tan precaria la situación que de verdad queremos destacar y valorar a cualquier persona que haga las cosas bien y un general que pidió perdón
al
y reconoció.
De personas
no,
que hacen
y cómo es, claro, sí, que la gran mayoría de los miembros de la
policía. Mandar al tema de la general Santander, pero ustedes vuelven al caso de Dimar Torres. Entre otras cosas, en el caso de Dimar Torres, ya cuando se sabe pues lo que pasó y que el ministro sale otra vez y pone la cara, él dice que se trata de un caso individual, de una actuación individual. Y resulta que los videos lo que mostraban.
Colectivo.
era una actuación claramente colectiva, porque los videos muestran que hay sí.
Me atendré a lo que diga la fiscalía, porque si es un acto hecho colectivamente, o sea, una... O sea,
no, no necesariamente.
Yo les pongo una pregunta,
pero dejen hablar un minuto.
Hombre, sí.
Me siento como la profesora Yolanda en la escuela.
Profe, profesora.
Es como...
13 de mayo, ese no es el día de los maestros.
El 15.
No, el 15.
El mañana es el día de los maestros, mañana, sí. ¿Por dónde iba? Lo que les iba a decir es que los videos muestran que no necesariamente... Todos dispararon, disparó uno, pero otros se encubrieron, otros ayudaron a cavar la fosa en la que lo iban a echar, otros, es eso, es una actuación colectiva.
¿Y los vejámenes sobre
el
cuerpo?
No, esta historia de las partes íntimas puestas acá y el cuento de la esquirla es escabroso.
Pues digamos también a la fiscalía y sobre todo a
medicina legal.
Pero eso es lo que ella...
No, y adicionalmente en la audiencia muestran que el cuerpo estaba con los pantalones a las rodillas. O sea,
¿por qué estaba
exacto de esa manera? O sea, yo creo que acá nos debemos, yo invito de verdad, y no solo a la mesa, sino al Congreso, a que nos despojemos de, digamos, de partidos, de que si somos de gobierno u oposición, y pensemos que es lo que le hace bien a las fuerzas militares, y claramente no, claro, es el ministro
Botero. Que nos despojemos de actitud de fiscales nosotros, o de defensores nosotros. Porque ese no es nuestro papel. Nosotros estamos informando o hablando hoy sobre lo que fue el comportamiento de un ministro. Y ese ministro obró con buena fe, con absoluta buena fe.
Pero no, que se vaya a la tienda, porque es que la transparencia, responsabilidad...
Pero senador, de todas maneras...
Le está mamando gallo al ministro, se lo salta. Partamos de la buena fe. Yo parto de la buena fe. No quiero pensar en mala fe.
En algo está fallando. O sea, ustedes de todas maneras reconocen que al ministro le están entregando mala información.
Está mamando gallo algo.
Como debe ser.
No es apto. Es
que, algo está fallando. No.
Es que el ministro en general o los ministros no están ubicados en el momento de comisión de crímenes como ese. Los llamamos así, crímenes, ¿cierto?
Sí, pero aún así en la Escuela General Santander, que estábamos acá mismo, no tenían la información y mintió.
Que te podemos participar, pero yo no voy a participar. Si le dejamos al doctor Rodríguez ese papel, y a los demás compañeros, y seguramente a los miembros de otros partidos, que defiendan la transparencia, honestidad, y sobre todo, aquí no es ley de honestidad, porque es que el tema... Yo insisto, Angélica, que no se está juzgando.
Pero José Octulio, pero entonces es peligroso.
Además,
pensemos que lo que está diciendo es muy peligroso para todos los ciudadanos
estar en manos de gente no apta, no idónea. Allá que maneje las tiendas, eso está bien, pero no la vida y la seguridad de todo el país.
Ha sido un buen gerente y los resultados hablan por sí mismos.
La pregunta es, para que vamos redondeando.
Yo tengo una pregunta.
Pero para que vamos redondeando, Caterina. Y es lo siguiente, partamos de la buena fe. Al ministro le entregaron una información y él salió a poner la cara tal. Pero si ya le ha pasado en varios episodios, aquí hay una falla. Sí. Evidentemente hay una falla. La falla es que no le creen al ministro, que no le hacen caso, que le están mamando gallo.
No
que
tiene comunicación.
¿Qué es lo que pasa? Las comunicaciones internas están fallando. ¿Quién está mandando dentro del Ministerio de Defensa? Él es un tipo chévere. Yo le digo que a mí me cae súper bien. Es queridísimo, es adorado. La verdad, se lo digo, aquí ha estado. Pero pues aquí estamos mirando es la gestión del Ministerio de Defensa
para el cargo. Estamos hablando de la situación azarosa de crímenes, por ejemplo, la de 22 jovencitos, niños casi, estudiantes de una organización a la que muchos de los partidos que lo citan quisieran ver en el Congreso también.
Señor,
es cierto, yo soy una de las principales citantes, y nuevamente lo digo, no es cierto, no traten de estigmatizar la moción de censura, eso no es aceptable.
Esa situación azarosa, pues obviamente supone entonces una vocería que va a estar muy limitada.
Pero entonces va a tener el man que ser más prudente. Porque la está embarrando.
Yo creo que es el presidente Duque el que debe poner a alguien idóneo, apto y preparado para ese cargo.
La está embarrando, eso es por imprudente.
Y yo también digo una cosa, es que no es la primera
vez que se repose la información, su valor, y salga y habla, porque lo que está pasando es que él sale y dice una cosa y luego tiene...
Pero Eduardo y José Antonio, no es la primera vez que pasa, siempre tiene salidas en falso. Lo del glifosato, que también su valoración frente al tema del glifosato fue de buena fe. No, o sea, él está haciendo las cosas mal, está colocando, digamos, digamos, en riesgo la imagen de la fuerza pública. Yo creo que de verdad debería salir. Cuando sale con el tema del glifosato, no le mintió no solamente a la ciudadanía, le mintió a la corte. O sea, ¿qué clase de, digamos, de declaraciones da el ministro de Defensa?
No mintió, ese es un asunto que está...
pero es que acá, pero no mintió, o sea, cuando dijo que...
Cuando Bayer está pidiendo perdón y pagando los miles de millones de dólares porque está más que probado el perjuicio del glifosato, pero aquí queremos vivir en la ficción, engañar la realidad, desatender a la evidencia científica.
Según Angélica, es tan poco idóneo que ha bajado el hurto a comercio en 49%, el hurto a motocicletas en
46%, no, es que estamos diciendo que ha hecho buenas cosas.
El terrorismo en 21%, las acciones subversivas en un 50%.
Tienes el dato de los líderes sociales también ahí.
En menos de 8 años.
La ONU el 16 de abril dijo que efectivamente había un riesgo latente justo en esa zona.
Y se creó días un comité antes. Especial para proteger a todos los líderes sociales y para
y proteger a los... Y días después mataron a Dimar.
Estamos cumpliendo, entonces, estamos trabajando no y estamos yendo más allá. Y es no solamente protegerlos, sino que ellos realmente puedan, en proyectos productivos, salir adelante.
Mire, Dimar tenía un proyecto de gallinas ponedoras. Lastimosamente no lo va a hacer porque
nosotros
lo
llevamos
mataron.
En 23 y esperamos que todos los reinsertados puedan salir de esa vida para que vean que en Colombia hay posibilidad de una vida diferente.
¿Quién mandó a seguir a Dimar?
¿Quién dio la orden de seguir a Dimar?
Eso es bajo el liderazgo también del ministro de Defensa.
Un señor que había dejado las armas y que le está cumpliendo
al país. Nosotros vamos a esperar el resultado del informe de la Fiscalía, evidentemente.
Ojalá también espere el ministro y de las declaraciones
venidas. A ver, de aunito.
La evidencia que recibe este ministro es nefasta.
Parecemos el Chavo.
No era la profesora Yolanda, sino
la profesora Yolanda, y aquí los chavos.
Es nefasta, puesto que los indicadores todos eran de práctica y absolutamente inoperancia de la fuerza pública, porque no había coordinación del Estado. Ya la hay. El ministro es criticado por sus declaraciones un poco acerbas, en el sentido de gruesas y de difícil asimilación por algunos, pero en general es un hombre al frente de las situaciones. Por ejemplo, me tocó observar en plena acción al ministro en un consejo de seguridad en el norte del Valle de Aburrá, de municipios que están sufriendo una cometida durísima del narcotráfico
y
de la criminalidad. Lo hizo como un maestro, es un verdadero conductor, un gran gerente, y además un hombre que sintetiza muy racionalmente la situación.
Es un gran ministro.
De manera que felicitaciones, ministro, y mañana lo veremos,
o sea,
en la
es
Cámara.
Es un brillante ministro, dice José Obdulio. Oiga, una cosa, cuando uno lee esa declaración, espere, se vuelve y digo, porque es que estoy viendo unos mensajes acá, en numeral, que es la tendencia 1.
O sea, a ver, vamos a ver.
Numeral en la W sobre mi indefensa opino. Hay unos mensajes que no voy a leer, pero que les quiero comentar para cerrar. Cuando el ministro dice, si hubo un homicidio, ha tenido que haber alguna motivación.
Eso se llama intercrímenes.
Entonces yo veo estos mensajes que me llegan. Hay gente que escribe, no los voy a leer, me parece que no es al lugar, pero hay gente que escribe, mire, bien hecho que lo mataron, él no mató a otros, él no hizo, él no sé qué, hecho. No. Entonces no sé si una declaración de estas de un ministro de defensa
legitima,
puede motivar ese tipo de sentimientos en la gente que está oyendo al otro lado del radio, que está al otro lado.
Justificación.
Y se está diciendo, bien hecho que lo mataron.
No, a neutralizar ese tipo de comportamientos, ese tipo de apreciaciones.
Pero es lo que genera ese tipo de expresiones del ministro, es lo que genera las expresiones del ministro.
Esas expresiones de, en otras lugares lo, o en otras ocasiones diría mensajes de odio, no lo va a calificar así, pero ese tipo de justificación es que cuando el senador Uribe en su momento siendo presidente sobre los falsos positivos, brutales ejecuciones extrajudiciales, dijo, no estarían recogiendo café. Esos muchachos asesinados no estarían recogiendo café, o sea, algo estarían haciendo.
Perdón a las madres. Entonces,
y vaya, pregúntale a las madres cuánto le creen y lo que están esperando en justicia. Entonces aquí cuando se diga hubo una motivación,
para mí lo que dijo el ministro justificando, y en esas claro, palabras es lo algo mismo hizo, es lo mismo, algo hizo, algo hizo, tenía que haber hecho mal.
Eso no es cierto.
Para mí, o sea, estoy dando mi interpretación, es algo hizo mal, o sea, no lo mataron de gratis, eso es lo que para mí quiere decir, y eso es lo que no podemos esperar de una persona al frente del Ministerio de Defensa.
Y es lo que dice Vicky, se legitima y se da la señal de la gente, esos mensajes de odio o de discriminación o de justificación no caen en el vacío, le llegan a la mente a gente capaz de llevarla por mano propia.
Nosotros salimos ante la opinión pública para aclarar lo que pasó. ¿Quién habló? El ministro.
Pero ya he hablado antes y después de que la fiscalía habló.
Y verdad que a Villegas, Vicky, verdad que a Villegas lo van a dar de baja, lo van a llamar a calificar servicios.
Él había pedido antes las vacaciones.
Sí, pero es mucha la coincidencia.
Mañana me voy al Catatumbo y paso mañana vacaciones.
Eso es pura paja, eso sí es paja.
Sí.
El hombre fue allá y dijo una vaina que no estaba en el libreto. Y se alborotó.
Lo
claro,
callaron.
Porque al final él quedó divinamente, hizo lo que debería.
Yo
creo que si todo hubiera, esa hubiera sido la primera reacción,
la del ministro.
La cuestión con Dimar Torres, nada hubiera pasado.
Tal cual.
Se va a la fiscalía, donde tenga que ir la autoridad competente. Pero como él se salió del libreto, ahí mismo se va de vacaciones.
No, lo callan.
Porque el general era mal calificado por las fuerzas que se opusieron a su ascenso por prejuicios. Y yo espero que en esta mesa no haya prejuicios.
¡Ay, pues madre, nos cogió la tarde!
¡Ay, que siga su carrera!
Firme el ministro mañana. Firme.
Vamos.
El apoyo del gobierno.
Cambio de ministro, consejo al presidente Duque. Mañana suerte a la moción, pero en cualquier caso debe ser relevado del cargo.
A ustedes mil gracias por estar con nosotros. No se vaya, Eduardo, un momentico que lo voy a invitar a que nos hable del cartel de la toga en este siguiente segmento. A ustedes mil gracias, como siempre, por estar con nosotros y estar en la sintonía.
Viejas berracas, mire esta primípara en la cámara, Katherine Miranda, todo mi reconocimiento de su liderazgo.
Eduardo, no me molestes.
Capacidad.